¿Dónde? En Cenco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
¡Ya está pasando! ¡Las cajas se volvieron locas en Unimark! ¡Volvió el evento más esperado de todos! ¡A Luca y a Mil! ¡Con productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos! ¡Échale un coliche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye especiales! ¡1,000 pesos cada una! ¡Productos de limpieza seleccionados, 1,000 pesos cada uno! ¡Stock leches, 233,708 unidades! ¡Stock limpieza, hasta 60,000 unidades! ¡Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026! ¡Unimark, el supermercado de todos!
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Que en Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Que en Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a quenotrotamundos@gmail.com. Que en Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Senapred informó que el incendio que afecta a la comuna de Bichuquén en la región del Maule ha afectado 250 hectáreas. De momento hay 13 viviendas siniestradas y una persona lesionada. Un hombre fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida en plena vía pública en la comuna de Macul. Una mujer murió y 4 personas resultaron lesionadas tras un volcamiento en la ruta 68 en Valparaíso. 3 personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la PDI por el delito de secuestro. Condenaron nuevamente a Hugo Bustamante por el doble homicidio ocurrido en 1996 en Villa Alemana, luego de que la causa fuera reabierta tras una confesión espontánea por el propio imputado. El tribunal le impuso una pena de 10 años y un día por la muerte de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, sentencia que se suma al presidio perpetuo que ya cumple por el caso de Ámbar Cornejo. El hijo del parcelero asesinado en Collipulli criticó la filtración de antecedentes vinculados a testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros y exigió justicia por el crimen de su padre. A la espera de que se concrete la ayuda humanitaria anunciada por el gobierno de Chile hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa y recalcaron que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen. El déficit fiscal estructural encendió alertas en el mundo político y empresarial tras conocerse que alcanzó 3,55% en 2025. Desde el oficialismo defendieron la cifra y atribuyeron el resultado a una subestimación de los ingresos y a un mayor gasto público. El presidente electo, José Antonio Kast, retomará sus funciones este miércoles a solo semanas del cambio de mando. Su primera pendiente será abordar la polémica tras el nombramiento de Andrés Llonet en la Subsecretaría de Seguridad Pública y designar al subsecretario de Defensa. El gobierno respaldó a Máximo Pacheco tras los despidos en Codelco por ocultamientos vinculados al accidente en el Teniente. En noticias del exterior, Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero en el Océano Índico, acusado de vulnerar el bloqueo a las operaciones de crudo en el Caribe. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad señaló que los socios del bloque no están en condiciones de fijar una fecha concreta para la eventual adhesión de Ucrania a la Comunidad Europea. En el deporte, Colo Colo recibe hoy desde las 20:30 horas a Unión La Calera en el Estadio Monumental, en el partido que cierra la disputa de la tercera fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A. El tenista chileno Tomás Barrios Vera quedó eliminado en la segunda ronda del quali del ATP 500 de Río de Janeiro. Alejandro Távilo y Cristian Garín debutan este lunes en la ronda de los 32 mejores de este certamen.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:06 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Les recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, el +569 920 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en su informe de las 6:45 de esta mañana, decidió mantener la categoría de alerta roja por el incendio forestal que afecta a la comuna de Bichuquén, en la costa de Curicó, el cual arrasa ya una área superior a las 200 hectáreas. Según antecedentes recopilados por Radio Bio Bio, los efectos más graves del siniestro se concentran en viviendas del sector Quebrada de Culenmapu, cuya evacuación fue ordenada a través de mensajes del sistema SAE. Además, un brigadista de CONAF resultó herido y fue trasladado por vía aérea hasta Talca para recibir atención de urgencia. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones. En el siniestro se mantienen trabajando 10 cuerpos de bomberos, 6 brigadas y un técnico de CONAF, además de 2 skidder, 2 camiones cisterna y un camión aljibe. A ellos se suman 7 unidades de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talca. Durante la tarde, el director regional de Senapred en el Maule, Carlos Bernales, realizó un llamado a evacuar los sectores Culenmapu y borde del lago.
Por emergencia forestal se ha emitido alerta para los sectores Quebrada, Culenmapu y borde del lago, por incendio forestal. Necesitamos realizar la evacuación inmediata con su kit de emergencia, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones del Sinapred en terreno.
Esta mañana, en el marco de la conmemoración del Día de las y los Brigadistas Forestales, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que el Estado dispone de 77 aeronaves y 319 brigadas, más de 3.500 brigadistas, para enfrentar la actual temporada de incendios forestales, aunque advirtió que el escenario sigue siendo complejo. En ese contexto, llamó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad para evitar nuevos focos. Evitar hacer fuego al aire libre o realizar faenas agrícolas en horas de calor extremo, proteger las viviendas y acatar las órdenes de evacuación.
No es posible hacer fuego al aire libre en horas de altas temperaturas. Es importante no hacer faenas agrícolas también en horas de altas temperaturas, con materiales que puedan generar chispas, mantener las viviendas protegidas y, por cierto, en momentos donde haya señales de evacuación, seguir las instrucciones de la autoridad.
En la misma línea, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, recalcó que aunque están preparados para combatir los incendios, lo ideal es prevenirlos.
Tenemos que hacer que la gente tome conciencia respecto a las medidas de prevención, porque nosotros tenemos más de 300 brigadas constituidas, más de 3.000 brigadistas que están trabajando como corporación, 77 aeronaves, tenemos todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos, pero sí, siempre lo más complicado es combatir los incendios, para eso están nuestros brigadistas, pero lo mejor es que no se produzcan estos incendios.
El llamado de las autoridades sigue siendo a respetar las evacuaciones, informarse por canales oficiales y extremar las medidas de prevención mientras los equipos en terreno continúan desplegados para contener el avance del fuego y resguardar a la población.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:11 p.m.
Pasamos a revisar información de carácter policial. Un incendio afectó a dos departamentos de un edificio residencial de la comuna de Estación Central. Por esta emergencia no se reportaron heridos. En otras informaciones, la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas indicados como autores de un delito de secuestro perpetrado en la comuna de La Granja el año pasado. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar con lo primero que tú mencionas. Tiene que ver con este procedimiento de emergencia que se registró esta tarde en la comuna de Estación Central, particularmente en calle Nicasio Retamal, a la altura del 115, esto producto de un incendio que se originó cerca de la zona de esta tarde en el piso 15 de dicho inmueble, cuya propagación afectó al departamento superior del piso 16. Todo esto por causas que son materia de investigación. Cabe destacar que el departamento donde se originó este incendio quedó completamente destruido, mientras que el del piso 16 quedó con destrucción parcial. Tuvo que llegar carabineros para apoyar labores de evacuación durante la emergencia que se habrían desarrollado con completa normalidad, y en medio de la emergencia también cabe destacar, naturalmente, bomberos se tuvo que hacer uso de las escaleras para llegar un poco de las llamas en el piso 15 de este inmueble. Sin embargo, según informó bomberos en el lugar, se mantuvieron algunas dificultades, esto particularmente producto de lo que serían fallas en la mantención de la red seca de este edificio, lo que dificultó entonces el trabajo de bomberos, particularmente con la distribución del agua. Pasemos a escuchar entonces esto que confirmó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Cerco Llévenes, en el lugar. Escuchemos.
Pero sí tuvimos complicación en la interna del edificio con la red seca. Se entiende que puede haber sido falta de mantenimiento y se nos reventó en pisos inferiores la salida de la red seca, lo que nos afectó la rapidez del trabajo de bomberos. Tuvimos que buscar alternativas, pero ya fue informada la administración para que tome las medidas correspondientes.
Claro, alternativas que tuvo que buscar bomberos en medio de esta emergencia y que afortunadamente dieron frutos, ¿no? Esta emergencia pudo ser controlada luego de algunas horas en el lugar. Hablamos de evacuaciones que lideró carabineros en el lugar para poder permitir el trabajo normal de bomberos, el cual se habría desarrollado sin ninguna dificultad, según también señalaron testigos en el lugar. Escuchemos a los testigos que hablaron con los medios de comunicación afuera de esta emergencia. Escuchemos.
Un poquito antes de la una yo sentí ruido, yo vivía en el piso 7 y sentí que estaban diciéndonos que bajáramos y vi que llegaron los bomberos y que había mucho barullo. Y bueno, luego de bajar me di cuenta de que miré que en el piso, más o menos piso 15, se estaba incendiando el departamento.
Claro, las causas, naturalmente lo decíamos, ¿no?, de esta emergencia están siendo investigadas por parte del Departamento Investigador de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago para que todos estos antecedentes sean puestos entonces a disposición del Ministerio Público y así poder entonces completar la investigación y las causas, ¿no?, de este origen de esta emergencia que se registró en horas de esta tarde en la comuna de Estación Central. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a centrar en una información que dio a conocer hace algunas horas en la Policía de Investigaciones. Tiene que ver con un procedimiento que permitió la detención de dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, por su eventual participación en un secuestro que, tú lo decías, Andrea, se registró el año pasado, en agosto del año pasado, en la comuna de La Granja. ¿Qué narran los hechos? Esto habría ocurrido en un domicilio, como le decíamos, de la comuna de La Granja, momento en el cual estos sujetos ingresan a la fuerza hasta ese domicilio, amedrentando al morador del hogar, golpeándolo también con distintos objetos contundentes, intimidándolo también con armas de fuego. Todo esto aparentemente, según indican ellos, con el móvil de una venganza, ¿no? Supuestamente por que esta persona habría ingresado a robar a un domicilio de ese sector. Tras prácticamente torturar a la víctima y mantenerla retenida en contra de su voluntad, de ahí entonces que viene el delito de secuestro, fue sustraída desde su casa y trasladada posteriormente hasta la comuna de Puente Alto, donde fue abandonada por los secuestradores, básicamente a su merced. Estos detalles los entregó el subprefecto Claudio Caro, subjefe de la Brigada Investigadora Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
La Fiscalía ha formalizado a tres personas imputadas por el delito de secuestro, en los cuales, en contra de la voluntad de la víctima, fue trasladada mediante la violencia a un inmueble y posteriormente abandonada en la vía pública tras ser agredida en la comuna de Puente Alto.
Claro, como resultado también de este operativo se pudieron incautar diversas especies, como por ejemplo armas de fuego, tres teléfonos celulares también que estarían entre las pertenencias de los presuntos secuestradores. ¿Cuál es la situación judicial de estas personas? Dos de ellos quedaron ya con prisión preventiva tras su formalización y el tercero de ellos, que sería menor de edad, se está a la espera entonces de la resolución que pueda entregar la Corte de Apelaciones de San Miguel para ver entonces su situación judicial final producto de esta detención por su aparente participación en un secuestro que se registró, como lo decíamos, en agosto pasado en la comuna de La Granja. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Vamos con información del momento porque se decretó alerta roja en Quillón por incendio forestal. Los detalles los tiene Guillermo Escárez.
Senapred Ñuble ha declarado alerta roja para la comuna de Quillón debido al incendio forestal que ocurre a esta hora en la localidad de Liucura Bajo, sector Las Juntas, en donde un promedio de 10 viviendas se encontrarían en peligro por este incendio forestal que se registra aproximadamente 2 kilómetros más al sur de donde ocurrió la catástrofe hace un mes en la comuna de Quillón. En ese lugar, de Liucura Bajo, de la comuna de Quillón, se registra un incendio forestal en donde ya están trabajando brigadas aéreas y terrestres de Arauco, CONAF y bomberos en un lugar de difícil acceso. También han acudido en apoyo bomberos de Pemuco y bomberos de Bulnes. El incendio que se registra en la comuna de Quillón ha motivado la declaración de alerta roja por parte de Senapred Ñuble debido a la emergencia que se vive en la comuna de Quillón, región de Ñuble. Bío Bío, la radio.
7:17 p.m.
Como lo comentábamos hace solo minutos sobre este incendio en Bichuquén que se mantiene en combate con alerta roja comunal, nos informan desde Senapred que se registra otra persona lesionada, sería la segunda en el combate de este incendio, un brigadista de CONAF que fue lesionado y trasladado por personal de salud hasta la posta de Yico. En otras informaciones, también nos llegó información desde la comuna, desde la región de Atacama. La tarde de este domingo, dos personas fallecieron por inmersión en el balneario de Flamenco. Esto es la comuna de Chañaral, según informó la Fiscalía de Atacama, a partir de antecedentes entregados por la Armada al Ministerio Público. Ambos eran hombres y pertenecían a un mismo grupo familiar, y un tercer integrante menor de edad fue trasladado en estado crítico al Hospital Regional de Copiapó. Ante esta emergencia, el fiscal subrogante de turno, Fernando Pizarro, dispuso la concurrencia de personal de la Vicrim, de la PDI de Chañaral y del Servicio Médico Legal para realizar los procedimientos de rigor. Además, señaló que se constituirá en el lugar del incidente para dirigir las diligencias correspondientes. Volvemos a la región metropolitana. Un hombre fue encontrado sin vida en plena vía pública en la comuna de Macul. De acuerdo con las primeras diligencias de la Policía de Investigaciones, la víctima murió tras ser atacada con un arma blanca por un sujeto cuya identidad aún no ha sido determinada. Los detalles con Javier Pardo.
Un homicidio se registró este domingo en la comuna de Macul, específicamente en el sector de la rotonda Rodrigo de Araya. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando la fiscalía solicitó la concurrencia de personal de turno de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes llegaron hasta una plaza cercana a la rotonda, lugar donde encontraron a un hombre adulto sin signos vitales. Tras las primeras diligencias, se confirmó que la víctima corresponde a un hombre chileno de aproximadamente 40 años, quien presentaba diversas heridas cortopunzantes provocadas con un arma blanca, estableciéndose así la intervención de terceros. El inspector Mauricio Ayora, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, entregó detalles del caso y precisó las zonas del cuerpo donde la víctima recibió las apuñaladas.
Encontramos lesiones cortantes, cortopunzantes, específicamente en el mitórax y muslo derecho, motivo por el cual, obviamente, debido a los hechos que se están investigando, se puede decir que efectivamente es atribuible a la tercera persona.
El inspector indicó que se realizarán diligencias investigativas y empadronamiento de testigos, considerando que la víctima vivía en una carpa junto a otras personas en situación de calle. Al momento del retiro del cuerpo por parte del servicio médico legal, estos individuos no se encontraban en el lugar, por lo que la PDI trabaja en su identificación como posibles testigos o eventuales sospechosos. Asimismo, las diligencias apuntarán a revisar las cámaras de seguridad municipales para esclarecer la dinámica de este homicidio.
Con arresto domiciliario quedó una de las conductoras involucradas en un accidente de tránsito que lo comentábamos durante la jornada del sábado, que dejó 4 personas fallecidas durante este fin de semana en la región de Los Ríos. La información con Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
La tragedia ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Puente Negro, en la ruta entre San José de la Mariquina y Mewin. En ese lugar, un vehículo traspasó el eje de la calzada, impactando a otro que viajaba en sentido contrario. Según la fiscalía, 3 pasajeros salieron expulsados y cuando estaban en medio del camino, fueron atropellados por un tercer conductor que se dio a la fuga. En el lugar murieron 4 personas, la conductora del vehículo que fue colisionado, una mujer de 30 años, además de los pasajeros que salieron expulsados del otro automóvil, Joaquín Parra de 20 años, Gino Tabachi de 21 y Rafael Escare de 18 años. Este domingo fue formalizada la conductora que habría provocado el accidente. La fiscal subrogante de Mariquina, Carmen Gómez, detalló que fue formalizada por cuasi delito de homicidio, cuasi delito de lesiones graves y no informar el accidente, quedando con arresto domiciliario.
La imputada, por razones que son investigadas por la CIDE de Carabineros de Valdivia, traspasó el eje central de la vía, impactando de frente a otro vehículo que venía en sentido contrario, producto de lo cual el vehículo conducido por la imputada volcó a un costado de la ruta, saliendo eyectados 3 de sus ocupantes, que quedaron tendidos en la vía. Y respecto de la conductora formalizada, se decretaron cautelares de arresto total y de arraigo nacional.
Desde el Ministerio Público añadieron que la mujer formalizada primero había negado a Carabineros ser la conductora, pero luego reconoció que iba al volante. Según los primeros antecedentes, el alcotest arrojó negativo al consumo de alcohol. El tercer conductor involucrado, que se dio a la fuga, está identificado por Carabineros y fue despachada una orden de detención en su contra. Hasta el momento no se ha determinado si las personas que salieron expulsadas del vehículo murieron por el impacto o por el posterior atropello. Además, en el hospital de Valdivia permanecen internadas otras 4 personas que resultaron con lesiones por este grave accidente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la tarde, 23 minutos.
A casi 30 años del crimen, la justicia dictó una nueva sentencia contra Hugo Bustamante Astorga por un doble homicidio ocurrido en 1996 en la comuna de Villa Alemana. La resolución agrega 10 años y un día a la condena que ya cumple con presidio perpetuo calificado por el asesinato de la joven Ámbar Cornejo. La condena generó críticas desde las organizaciones ligadas a la memoria del caso. Los detalles los tiene Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El juzgado de letras de Villa Alemana condenó nuevamente a Hugo Bustamante Astorga, imponiéndose una pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el doble homicidio de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, ocurrido el 27 de junio de 1996. El caso volvió a reactivarse cuando en 2023 Bustamante entregó una confesión en entrevistas realizadas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua a la periodista Ivonne Toro, antecedente que operó como punto de partida para reabrir diligencias. En esa línea, el abogado penalista Cristian Canifrou explicó que en este caso la autoincriminación fue la pieza clave que dio pie a reactivar una causa que llevaba casi 3 décadas archivada.
Entiendo en este caso, además de la confesión, que se da, el, por decirlo de una forma, el puntapié inicial, digamos, para la investigación o para la acreditación del delito, todos los demás medios probatorios que fueron encontrándose o determinándose en esta investigación, finalmente vienen a corroborar que efectivamente esta autoincriminación efectivamente determina la responsabilidad de Bustamante.
Desde la Fundación Ámbar Cornejo, la organización social vinculada al caso en Villa Alemana, cuestionaron la sentencia mediante un comunicado enviado a la radio, afirmando que sumar solo 10 años es insuficiente frente a la gravedad del crimen y su impacto en las familias. Advirtieron que fallos así pueden generar sensación de impunidad y aumentar el dolor de quienes han esperado décadas por una justicia acorde al daño. Desde el Consejo Municipal de la Comuna de Quilpué, la edil Paula Castro sostuvo que la institucionalidad sigue al deber de detectar perfiles de alta peligrosidad y fortalecer la salud mental como medida preventiva.
El rol de la institucionalidad acá, creo que estamos muy al debe con respecto a cómo identificar psicópatas para poder prevenir desde la institucionalidad o fortalecer también la salud mental de nuestra población y evitar que este tipo de tragedia suceda.
A pesar de los antecedentes, el Poder Judicial indicó que la causa mantiene carácter reservado, por lo que aún se espera conocer los detalles de la resolución que se agrega a las condenas previas del asesino serial y se centra en el alcance de la pena y las pruebas que permitieron reabrir una causa archivada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
El hijo del parcelero asesinado en Coyipulli en 2020 criticó la filtración de los testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros y exigió justicia por el asesinato de su padre. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Juan Carlos Burgos, hijo de Pablo Burgos, el parcelero asesinado el 12 de noviembre del año 2020 en un domicilio ubicado en un predio del sector Surco y Semilla, criticó la filtración de los antecedentes de los testigos protegidos en esta causa y la absolución de los 3 comuneros acusados por el Ministerio Público por 2 homicidios e incendio, delitos cometidos en la zona rural de la comuna de Coyipulli. Juan Carlos Burgos dijo que resulta preocupante la filtración de antecedentes de testigos protegidos desde el Poder Judicial, precisando que hoy él y su familia están con protección policial permanente porque sus vidas corren peligro.
Es preocupante que se filtre información sobre testigos, porque si hay gente de testigos es para que las cosas, digamos, se arreglen. Es preocupante ese tema de que se anden filtrando informaciones. Nosotros como hijos estamos bastante preocupados porque mi papá no le hacía mal a nadie y que lleguen estos tipos a matarlo a su propia casa y que no se haga justicia. Es algo que no tiene nombre.
El hijo de Pablo Burgos criticó también a los jueces y aseveró que no están haciendo su trabajo.
Y son asesinatos. Digamos, grave. Yo hablo por el tema de mi padre. A mi padre lo vinieron a matar a su propia casa. Entonces eso no. Nosotros estamos bien dolidos con el tema judicial, porque aquí yo veo que los jueces no están haciendo la pega.
Hay que precisar que el Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol, que terminó con la absolución de los 3 acusados, Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya. Los comuneros también fueron acusados por el crimen de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre del año 2020 por un grupo armado a las afueras del fundo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. En tanto, en el Ministerio Público se prepara un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas. No solo un concierto, muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte, Festival de la Memoria. Activa tu memoria, festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:31 p.m.
Este miércoles, José Antonio Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo tras permanecer algunos días de vacaciones en Puerto Varas. A pocas semanas de su llegada a La Moneda, uno de sus primeros desafíos en Santiago será enfrentar la controversia generada por el nombramiento de Andrés Llonet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Desde los partidos aliados al futuro gobierno señalaron que Kast deberá zanjar pronto la situación y definir si Llonet continúa o no en el cargo. Más detalles en el informe de Paula Gómez.
A pocas semanas del cambio de mando y tras 7 días fuera del foco público, el presidente electo José Antonio Kast reapareció este fin de semana en una misa en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón en Puerto Varas. En el lugar saludó a algunos adherentes, pero evitó referirse a los temas políticos que lo esperan en su retorno a Santiago. Pero esta semana entrará de lleno en la recta final de su camino hacia La Moneda. Este miércoles retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, donde deberá enfrentar su primer flanco, la controversia generada en el mundo político tras la designación del diputado y presidente de Amarillos, Andrés Llonet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Frente a los cuestionamientos, desde los partidos aliados al gobierno entrante han planteado que Kast deberá definir si mantiene su decisión o la rectifica. Así lo manifestó el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida.
Esto es una decisión del presidente y de la futura ministra de Seguridad, por lo tanto, ellos tendrán que ver y no ha podido justificar antecedentes que se han conocido a través de distintos medios de comunicación.
En tanto, desde Renovación Nacional, el diputado Jorge Durán llamó a no adelantar juicios antes de conocer las explicaciones que, dijo, pueden ser legítimas.
Pero mientras no haya ilegalidades acreditadas, no podemos condenar a nadie por sus vínculos societarios que pueden tener explicaciones legítimas.
No obstante, las críticas por los vínculos societarios de Andrés Llonet han incrementado las presiones políticas y abierto dudas respecto de su continuidad en el cargo. En esa línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, advirtió que este tipo de polémicas, cuando surgen antes de asumir la conducción del país, nunca son buenas.
Sin duda, esto ha sido un tema
tema, no solamente levantado por la prensa, sino que un tema que ha generado polémica. Y las polémicas, cuando una persona está a punto de asumir como presidente, nunca son buenas.
A su regreso a Santiago, a José Antonio Kast le esperan varios frentes abiertos que deberá encauzar desde la Gloria 88. Para este lunes, en tanto, se prevé concretar el nombramiento pendiente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Además, está programada una reunión bilateral entre el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora en el cargo, Trinidad Steinert.
Siete de la tarde, 34 minutos.
El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, visitó San Pedro de la Paz para analizar los proyectos que buscan mejorar la congestión vehicular que existe en la comuna. El próximo jefe de la cartera adelantó que se debe dar solución a la problemática para prevenir que los vecinos sean secuestrados en sus propios autos. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene más detalles.
Se aproxima marzo y quienes transitan por la ruta 160 para llegar desde Coronel o San Pedro de la Paz hasta Concepción comienzan a prepararse para enfrentar la realidad del caos vial. Incluso durante las últimas jornadas se ha registrado congestión vehicular a raíz de las obras del puente industrial que, recordemos, se encuentra parcialmente habilitado. Junto a la ruta Piedemonte se espera que estas obras sean alternativas para descongestionar la comuna, pero que en el caso de la última podría estar listo incluso en más de 5 años. En su visita a la zona se refirió al respecto el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien subrayó que cuando el Estado se demora en mejorar la conectividad, los vecinos terminan siendo secuestrados en sus propios autos.
Estos proyectos como la ruta Piedemonte, estos proyectos de puentes, también ruta costera, en fin, tienen que ir avanzando hacia dar mejor conectividad, porque también cuando el Estado se demora en esta obra, terminamos secuestrando a los vecinos en el auto, en el taco, y eso efectivamente es un rol del Estado, dar mejor conectividad. Y por eso mi deber antes de asumir el 11 de marzo, y como nos ha pedido el presidente José Antonio Kast, estar en terreno entendiendo esto para cuando uno le llegue un diseño, un papel al escritorio en Santiago, saber en terreno qué significa.
El futuro jefe de la cartera aseguró que conoce de cerca lo que significa la congestión vehicular en la zona. Durante este fin de semana, en el marco de la visita a la región del Biobío, realizó una visita también a la construcción del puente industrial, pero además a los avances del puente bicentenario, que recordemos ha tardado 16 años en ser construido y que se espera pronto sea parte de las alternativas para descongestionar San Pedro de la Paz.
Siete de la tarde, 36 minutos.
Este sábado se dio a conocer que la justicia argentina de segunda instancia revocó la calidad de refugiado político al exfrentista Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristian Edwards, ambos ocurridos en 1991 tras el retorno a la democracia. Con la pérdida de la protección de refugiados, se abre el camino legal para que el Estado chileno solicite formalmente su extradición, lo que representa un avance significativo para las familias de Guzmán y Edwards, así como para el gremialismo, y marca un hito en un proceso judicial que se arrastra desde hace décadas. En 1998 se dictó una orden de captura internacional contra Apablaza y 6 años después se confirmó su paradero en Argentina, lo que permitió a la Corte Suprema chilena iniciar el trámite de extradición. No obstante, la Comisión Nacional de Refugiados del gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, le otorgó al exfrentista el estatus de refugiado político, un estatus que finalmente logró ser retirado. Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma instó al Estado chileno a agilizar el proceso de extradición.
Seguiremos trabajando para que uno de los asesinos de Jaime Guzmán, como es Galvarino Apablaza, después de casi 35 años cumpla su condena en Chile. Y para esto le pedimos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que agilicen al máximo todo el procedimiento de extradición.
Asimismo, el diputado gremialista Felipe Donoso instó al presidente electo, José Antonio Kast, a hacerse cargo de las diligencias del proceso una vez que asuma sus funciones en La Moneda.
Creo que es importante que el presidente Kast, una vez que asuma, no solo diligencie la extradición, sino que también solicite la expulsión al gobierno argentino.
Cabe recordar que tras su triunfo electoral y antes de reunirse con el presidente Javier Milei, la UDI solicitó al presidente electo que abordara la extradición de Galvarino Apablaza a Chile. Si bien se refirió al tema, el mandatario electo evitó entregar certezas en ese momento, priorizando no generar tensiones con Argentina. No obstante, afirmó que esperaba que a Pablaza fuera sometido a los procesos correspondientes ante la justicia chilena. El abogado Ernesto Muñoz advirtió que el trámite podría prolongarse por su dimensión internacional y subrayó que, según la legislación argentina, resulta clave determinar si los delitos tienen carácter político, lo que podría complicar la extradición del exfrentista al país.
Lo que es relevante que el delito no tenga carácter de político o conexo con un delito político, en cuyo caso la justicia argentina podría denegar la extradición de Galvarino a Pablaza.
En entrevista con La Tercera, el abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que el proceso de extradición de Galvarino a Pablaza a Chile podría prolongarse en el tiempo y destacó que las opciones legales disponibles para la defensa son limitadas.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes.
7 de la tarde, 40 minutos.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Felipe Espina. Buenas tardes.
Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fecha 3 del torneo del fútbol chileno en el desarrollo. Están jugando en Chillán, 80 minutos del partido. Ñublense le gana por 1-0 al Audax italiano. Gol en la primera mitad, cuando se terminaba el primer tiempo, de Ignacio Tapia. En los otros resultados de hoy, la U de Conce le ganó por 2-1 a Deportes Concepción. Y en un ratito más, a partir de las 20:30, van a jugar en el Estadio Monumental Colo Colo y Unión La Calera. El técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, y el adelanto de este partido.
Hemos crecido de lo que hemos demostrado en la primera fecha en muchos aspectos. Si todavía hay cosas por mejorar, espero que podamos brindar un juego más bonito, porque es lo que trabajo diariamente. Y que la gente no pueda sufrir tanto hasta el último minuto, sino pueda disfrutar de su equipo en los primeros minutos. Será un rival difícil, pero creo y estoy confiado en los jugadores que lo van a sacar adelante.
Los jugadores del Cacique llevarán un luto en este compromiso, toda vez que Blanco y Negro comunicó el fallecimiento de Carlos Ortiz, abogado de 56 años, miembro del directorio de Blanco y Negro, representando las acciones o la propiedad de Larraín Vial y de Gabriel Ruiz Tagle, bloque opositor a Aníbal Mosa. Falleció durante esta jornada a los 56 años, producto de un infarto. Y entonces es por esta razón que los jugadores llevarán un luto durante este partido. Hablemos de fútbol internacional, de la Liga de España, fecha 23. Una muy importante victoria del equipo de Manuel Pellegrini. Lo transmitió la radio por 2-1 como visitante ante Mallorca. Le permite quedar en la quinta posición de la tabla, a 4 puntos del Atlético de Madrid y del Villarreal, que son los equipos tercero y cuarto en la Liga, que están clasificando a la Europa, a la Liga de Campeones de Europa, el torneo continental más importante a nivel de clubes en esa parte del mundo. Escuchemos a Pellegrini, el técnico chileno del Betis, y el análisis de esta victoria.
Bueno, una valoración muy positiva, primero porque enfrentamos a un rival que es difícil aquí en su casa, que venía de 2 triunfos seguidos. En segundo lugar, porque bueno, habían resultados que nos permitían alejarnos un poco de los equipos que vienen por detrás nuestro y acercarnos a los que están adelante. El marcador refleja, creo, el equipo que tuvo más ocasiones de gol.
Ya, y en el fútbol, eso es en España, y en el fútbol italiano, en la fecha 25 de la Serie A, Guillermo Maripán fue titular en la caída de su equipo como local, el Torino, se jugó en el Olímpico de Turín 1-2 ante Bolonia. Fue titular el formado en la Católica y jugó todo el compromiso. Cambiemos de deporte, hablemos de tenis. En desarrollo el ATP 500 de Río de Janeiro, con malas noticias hoy por lo menos, en la segunda ronda de la clasificación para el main draw de este certamen. Tomás Barrios, número 114 del mundo, el chileno, cayó ante Dino Prismic, el de croata, 122 del mundo, 6-3 y 6-4, y no logró ingresar al cuadro principal, donde sí están los otros dos chilenos que están involucrados en este torneo. Alejandro Tavilo, que va a enfrentar mañana en horario por definir a Emilio Nova, el estadounidense número 81 del mundo, mientras que Cristian Garín, 89 del ranking, enfrentará al argentino Thiago Tirante, 92 del listado. Y en el ciclismo, mañana, en el ciclismo de pista, mañana comienza el Panamericano de la especialidad, que se va a disputar en el velódromo de Peñalolén, día lunes y martes para los entrenamientos oficiales de todos los equipos. 19 serán los ciclistas chilenos que van a participar de este certamen. Y en conversación, digo, con Biobío Deportes, Mario Bori, quien es el vicepresidente de la Federación de Ciclismo de Chile, habla de las expectativas con las que llega el cuadro nacional.
Bueno, el equipo chileno ha venido trabajando, es un equipo nuevo, son figuras más bien jóvenes, hay un par de deportistas que ya están consagrados, tenemos un par de deportistas que están muy bien metidos en los rankings UCI, en el caso de Jacob de Garta, dentro del top 10 de Endurance, que son las pruebas de medio fondo. Esperamos salir dentro de los tres primeros con un podio general.
Y ahí es entonces, comienza mañana los entrenamientos oficiales, mañana y el martes, y el día miércoles ya con las competencias propiamente tal. Ya lo decíamos, en un ratito más arranca el partido a las 20:30 en el Monumental. Vamos a estar informando durante la transmisión del Festival de Talca de lo que ocurra allí en Macul con el partido entre Colo-Colo y Unión La Calera, y está jugando Boca Juniors a esta hora en el torneo argentino, lo hace ante Platense. William Salarcón, el volante chileno, es titular. Carlos Palacio no está ni siquiera dentro de las alternativas para este compromiso, embarcado, como ya decíamos, en una nueva jornada del torneo trasandino.
Gracias, Felipe.
Chao.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8.
A la espera de que se concrete la ayuda humanitaria anunciada por el gobierno de Chile hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa y recalcaron que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también defendió el envío de ayuda, afirmando que se trata no más que de la continuación de la tradición de Chile en materia de solidaridad internacional. La información es de Benjamín Brante.
La decisión del gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria a Cuba se da en un contexto de creciente presión por parte del Partido Comunista, que ha insistido en la necesidad de brindar apoyo directo a la población afectada por la crisis económica y social en la isla. La medida también generó un intenso debate público y parlamentario sobre el alcance humanitario de la asistencia y sus posibles implicancias políticas, considerando la tensión histórica entre Estados Unidos y Cuba y la postura del gobierno chileno frente al régimen cubano. El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respaldó la iniciativa, destacando la gravedad de la situación que enfrenta la población cubana y valorando los mecanismos elegidos para canalizar la ayuda de manera efectiva. Subrayó además que la entrega de asistencia humanitaria no implica un respaldo político y que este tipo de apoyo se otorga en contextos de crisis sin considerar la orientación ideológica del gobierno receptor.
Y hay una gran diferencia entre entregar ayuda humanitaria a un pueblo que padece penurias y otra cosa muy diferente es apoyar al gobierno.
Desde la perspectiva de los expertos, la politóloga Javiera Arce enmarcó la medida dentro de una tendencia regional de cooperación humanitaria. Señaló que la crisis que atraviesa la isla requiere una respuesta ética y destacó que el debate sobre la ayuda trasciende las afinidades ideológicas de los gobiernos.
Más allá o no de lo que le guste al presidente de Estados Unidos, esto tiene que ver con razones humanitarias.
Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro sostuvo que la crisis que atraviesa Cuba es consecuencia de décadas de sanciones y presiones internacionales y defendió la necesidad de mantener una solidaridad activa hacia la isla. Además, la parlamentaria resaltó la histórica cooperación de Cuba con Chile, recordando ejemplos como el envío de brigadas médicas y el apoyo brindado tras emergencias como el terremoto de 2010.
La acción solidaria con Cuba es un mínimo ético que le deben además a la Cuba profundamente solidaria.
esta jornada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, subrayando que se trata de una continuación de la tradición de solidaridad internacional de Chile y que el aporte será a través de organismos multilaterales para garantizar su foco en la población vulnerable. Recalcó que este apoyo va dirigido al pueblo cubano y no al gobierno de la isla, y descartó que la medida afecte las relaciones con Estados Unidos o la futura candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Faltan 11 minutos para las 8.
Durante el último Consejo de Gabinete, el presidente Gabriel Boric instó a acelerar las gestiones y cerrar acuerdos clave que permitan el destrabar los proyectos de FES y Sala Cuna. Sin embargo, en el Congreso persisten posturas divergentes, tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que podría dificultar un avance expedito de ambas iniciativas. Los detalles con José Venegas.
A pocas semanas del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo ha intensificado las gestiones para sacar adelante dos de sus reformas más emblemáticas, el Proyecto de Financiamiento de la Educación Superior, FES, y la Sala Cuna Universal. Ambas iniciativas atraviesan una etapa clave en el Congreso y se han transformado en el centro de una intensa negociación política con la oposición. En materia educativa, el FES plantea un cambio estructural al reemplazar el actual crédito con aval del Estado por un sistema de financiamiento estatal que elimina la intermediación de la banca privada. Bajo este modelo, los egresados no contraerían una deuda con entidades financieras, sino que asumirían un compromiso de retribución al Estado en función de sus ingresos. En paralelo, el proyecto de Sala Cuna Universal busca ampliar el acceso a este derecho, eliminando la actual exigencia que obliga solo a empresas con más de 20 trabajadores a otorgarlo. La propuesta promueve la corresponsabilidad parental y contempla la creación de un fondo solidario financiado con una cotización del 0,2% a cargo del empleador, con el objetivo de asegurar cobertura para todos los hijos e hijas menores de 2 años de trabajadores. El senador socialista Juan Luis Castro subrayó la relevancia de ambas iniciativas y manifestó su expectativa de que puedan ser aprobadas tras el receso legislativo, pese a las reticencias que han manifestado algunos sectores de la derecha.
Son dos proyectos que vienen hace mucho tiempo, debieran tener un grado de consenso. Espero yo que la derecha no se niegue, pero eso va a depender de cómo se fija la agenda legislativa de la semana que resta antes del 11 de marzo.
En contraparte, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, fue enfático en señalar que el gobierno del presidente Gabriel Boric no está en condiciones de presionar ni exigir la aprobación de estos proyectos en el Congreso.
Después de las cifras fiscales y esta desviación de un 3,6% que nos deja este gobierno, la verdad es que no tienen calidad moral para exigirnos absolutamente nada.
La viabilidad de ambas iniciativas está estrechamente ligada a su aprobación antes de que concluya la primera semana de marzo. De no concretarse este plazo, su destino quedará sujeto a las prioridades del nuevo gobierno y de la próxima configuración del Congreso, abriendo espacio a eventuales modificaciones sustantivas o postergaciones que podrían alterar los plazos originalmente previstos. Este escenario anticipa una reactivación del debate legislativo en las próximas semanas, especialmente a la luz de las críticas que el presidente electo José Antonio Kast ha expresado con anterioridad respecto a estas propuestas.
Faltan 9 minutos para las 8.
Con preocupación ven en el futuro oficialismo las cifras del informe de finanzas públicas, el que evidenció un déficit estructural del 3,55% para las arcas fiscales en 2025. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric se defendieron y afirmaron que su administración ha actuado con la mayor rigurosidad y responsabilidad posible en esta materia. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Esta semana se conocieron malas noticias para las arcas fiscales del país, luego de que, según el informe de finanzas públicas publicado por el Ministerio de Hacienda, el déficit estructural de 2025 se cifrara en 3,55% del Producto Interno Bruto. En el informe anterior, publicado en el tercer trimestre del año pasado, la misma cartera había estimado que el déficit alcanzaría 2,2%, cifra ya superior a la meta fijada por Hacienda a comienzos de 2024, que era de 1,1%. El resultado final, por tanto, amplía la brecha respecto de lo proyectado inicialmente. De confirmarse, el 3,55% marcaría el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal y significaría un saldo negativo cercano a los 13.200 millones de dólares para el Estado. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas y defendió la gestión del gobierno en materia tributaria.
En lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y, por tanto, se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad. Y hay todo un tema que hay que abordar respecto de los ingresos tributarios.
En paralelo, Hacienda informó que la deuda bruta del gobierno central se estabilizó por primera vez en casi 2 décadas, situándose en 41,7% del PIB,
nivel equivalente al de 2024 e inferior a las proyecciones previas. Las cifras abren interrogantes sobre el margen de acción que tendría el futuro gobierno de José Antonio Kast en materia presupuestaria. En esa línea, la diputada republicana, Chiara Barchesi, sostuvo que la próxima administración recibirá una carga fiscal muy pesada.
La próxima administración va a recibir una pesada carga y deberá actuar con firmeza para tener las cuentas. Porque cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar, finalmente son las familias las que terminan pagando la cuenta.
Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que, a su juicio, la situación no responde necesariamente a una irresponsabilidad fiscal.
No creo que haya habido irresponsabilidad fiscal, pero sí hubo de algún modo condiciones que favorecieron que no se contuviera ese gasto a tiempo. Y esto se discutió mucho en la ley de presupuesto para este año.
Con respecto a estas cifras, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que la administración de Kast proyecta recortar cerca de 6.000 millones de dólares en gasto público, calificando el escenario como crítico para las finanzas del Estado.
Un verdadero terremoto sacudió en los últimos días a una de las empresas estatales más relevantes del país. Se trata de Codelco, que en el marco de una auditoría interna detectó inconsistencias en la información vinculada a un incidente ocurrido en 2023, relacionado con un estallido de roca en la mina El Teniente. A raíz de estos hallazgos, tres altos ejecutivos fueron removidos de sus cargos. Aunque la compañía aclaró que este hecho no guarda relación con el accidente registrado el año pasado, en el que seis trabajadores fallecieron, las revisiones internas habrían originado precisamente tras ese episodio. Según informó la propia empresa, todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El caso generó cuestionamientos a la gestión de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Sin embargo, desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le entregó su respaldo, asegurando que ha liderado las acciones para esclarecer los hechos. En contraste, desde la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que Pacheco debería dejar su cargo a disposición mientras se investigan las responsabilidades.
Es evidente que Máximo Pacheco debe asumir su responsabilidad y apartarse de la minera estatal. Esto lo recibimos con la máxima preocupación desde la Comisión de Minería.
Desde el oficialismo, el diputado de la bancada del PPD e integrante de la misma comisión, Cristian Tapia, sostuvo que Máximo Pacheco debió haber dejado el cargo hace varios años.
Máximo Pacheco debió haber dado un paso al costado ya varios años atrás. Si todo lo que ha sucedido en este periodo es vergonzoso, llevamos 11 trabajadores muertos entre año y medio.
En un tono más conciliador, el diputado independiente del mismo comité, Sebastián Videla, señaló que algunos parlamentarios ya habían advertido sobre este eventual ocultamiento y que al mismo tiempo instó al presidente del directorio a asistir a las próximas sesiones de la Comisión de Minería para entregar explicaciones.
Varios diputados transversalmente habíamos denunciado esta situación. Yo creo que respecto a Máximo Pacheco hay que ver esta situación. Sería bueno que las últimas sesiones que tenemos de Comisión de Minería, que él pueda asistir.
Según informó La Tercera, la minera estatal habría encargado nuevas auditorías orientadas a revisar sus protocolos internos, particularmente lo relativo a la entrega de información a los organismos fiscalizadores, entre ellos el Serna Geomin y el Ministerio de Minería.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El proceso de desalojo en el Cerro Centinela en San Antonio proseguirá esta semana en cumplimiento de la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con nuevas intervenciones programadas para los días 16 y 17 de febrero. Las labores incluirán un despliegue socioterritorial en el lote 1A2 y el ingreso de maquinaria para la instalación de cercos en el sector Eco Hogar, en el marco de la ejecución gradual del fallo judicial. Más detalles los tiene Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El proceso de desalojo en el Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuará esta semana dando cumplimiento a una orden emanada desde la Corte de Apelaciones de Valparaíso. De acuerdo con información entregada por el Ministerio del Interior, la medida que inició el 12 de enero contempla nuevas intervenciones los días lunes 16 y martes 17 de febrero en el lote 1A2, específicamente en los sectores El Esfuerzo, Girasol, Ebenezer, Vista al Mar Horizonte, Nuevo Amanecer y Dignidad 1. En paralelo, se informó que durante esa misma fecha se realizará el ingreso de maquinaria y la construcción de cercos en el lote 1A4, sector Eco Hogar, como parte de la ejecución gradual y progresiva del fallo judicial. La delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, precisó que para el terreno del lote 1A2 se contempla un despliegue socioterritorial, mientras que el ingreso de maquinaria estará destinado al lote 1A4.
Durante la semana del 16 al 20 de febrero se desarrollarán dos trabajos en paralelo. Por una parte, el despliegue socioterritorial en el lote 1A2 con acompañamiento directo a las familias, y por otra, el ingreso de maquinaria al lote 1A4, avanzando conforme a la planificación establecida.
Por su parte, Matías Gamboa, comisario de servicio de Cartagena, señaló que desde el inicio del proceso se estableció un comité de vigilancia diaria en el que participan diversas entidades públicas con presencia en el territorio.
Ha desplegado un contingente especializado en diversas áreas técnicas en el afán de resguardar la seguridad integral de los pobladores y de los trabajos que realizan a diario las maquinarias de la inmobiliaria dueña de este terreno. Se estableció un comité de vigilancia diaria donde participan activamente autoridades provinciales, regionales, asesores de diversos ministerios en coordinación con carabineros, del que se busca el diálogo permanente con los dirigentes que se encuentran en los paños a desalojar.
Cabe recordar que el movimiento Pobladores Organizados interpuso una querella por el presunto delito de estafa en contra de autoridades de gobierno, acusando que el plan habitacional impulsado para el sector no respetaría los acuerdos alcanzados en instancias previas de negociación. La acción judicial se encuentra actualmente ingresada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, La Radio.